Son las 6:31 de la mañana. Estamos en RCN Radio. Momento para actualizarnos en un minuto con el Capi Romero.
Minuto RCN.
Donald Trump despidió a la fiscal que se opuso a defender su veto migratorio. Obama rompió el silencio y respaldó las protestas contra el decreto de Trump. Aplazan debate sobre el futuro de las corridas de toros por recusación a magistrada. Avanza la movilización de guerrilleros de las FARC y a zonas de concentración. La Cruz Roja ofreció su colaboración para la reinserción a la vida civil de menores de las FARC. Avioneta con 4 personas a bordo fue reportada desaparecida en Guainía. Protesta por menor desaparecida bloqueó Transmilenio en La Caracas. Jóvenes adelantaron fumatón de marihuana en Bogotá contra nuevo código de convivencia. Van cerca de 700 comparendos en Colombia por incumplimiento del nuevo código de policía. Colombia empató 1-1 con Venezuela en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20. Junior debuta esta noche en la Libertadores ante Carabobo. Multitudinaria despedida al vocalista Elkin Ramírez en Medellín.
Minuto RCN.
6:32 de la mañana. Se vuelve a mover el caso del préstamo que le hizo el Banco Agrario, un préstamo multimillonario, 120 mil millones de pesos, a Ana Belena, después de que ya había estallado el escándalo de Odebrecht. Recordemos que la denuncia la hizo en su momento el senador Jorge Enrique Robledo, y el senador Jorge Enrique Robledo incluso conminó a los ministros de Agricultura, de Hacienda, a que respondieran y que dijeran por qué se había dado ese préstamo cuando ya el escándalo había estallado y ya se tenían inquietudes sobre la situación de Odebrecht. Pues se pronuncia el ministro de Agricultura, dice que evidentemente pudo haber modificaciones o irregularidades en ese proceso de préstamo. Juan Fernando Barona.
En medio del escándalo de Odebrecht, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, aseguró que en el proceso del préstamo del Banco Agrario por 120 mil millones de pesos a Ana Belena, se presentaron modificaciones e irregularidades para garantizar este crédito. De acuerdo con el ministro, funcionarios del Banco Agrario habrían cambiado las condiciones para facilitar la aprobación de este préstamo.
Quitaron de las obligaciones para el pago el cumplimiento del plazo, que eran 12 meses que se cumplieron en el mes de diciembre del 2016, y ya tendríamos entonces la plata o los recursos en las cuentas del Banco Agrario.
Es por eso que Iragorri interpuso una denuncia penal a la Fiscalía para que investigue a todos los miembros de la Junta Directiva.
Un ente inferior, en este caso, vicepresidentes del Banco Agrario, no pueden ellos tomar la decisión de modificar las condiciones con las que fue aprobado el crédito por parte de la Junta Directiva del Banco. Por eso solicité también la investigación de los funcionarios del banco para que todos los colombianos podamos tener la claridad de qué fue lo que ocurrió.
Además, Iragorri explicó que la denuncia penal que interpuso es para saber si algún miembro de la Junta Directiva recibió dádivas por parte de Ana Belena para la aprobación de este préstamo. Cabe recordar que Odebrecht es el dueño del 87% de esta empresa.
Bueno, el ministro de Agricultura dice, sí, toca averiguar si hubo algún proceso, algún cambio en el camino, etcétera, etcétera. Pero hay que decir también, pues, que los ministros que tienen velas en ese entierro, como se diría popularmente, pues tendrían que dar las explicaciones del caso.
Pero totalmente, el deber del ministro de Agricultura también es el de vigilancia, el de diligencia frente a lo que está pasando con las entidades a su cargo, una de ellas el Banco Agrario. Evidentemente la responsabilidad fundamental recaerá en los miembros de la Junta, en el gerente, en quien concede directamente el muy sospechoso préstamo, y sobre todo lo que no cuadra, Yolanda, es lo que el propio ministro reconoce: un cambio de condiciones una vez adjudicado el préstamo a favor del beneficiario del mismo. Eso todo es muy extraño. Y por otro lado, pues por supuesto la pregunta de fondo que siempre ha hecho el senador Robledo: ¿qué hace el Banco Agrario prestándole plata a Odebrecht para unos asuntos de infraestructura que nada tienen que ver en principio con los temas propiamente agrarios y que debería atender ese banco?
Bueno, siguen las investigaciones y siguen los escándalos. Y entre tanto, se fumó marihuana. Hubo fumatón de marihuana. Pues entre tanto, mientras pasan todas las cosas, hay gente que fuma marihuana. Ayer fumatón frente al Planetario Distrital en Bogotá. La gente dice que tiene preocupación por el artículo del Código de Policía que habla de no consumir licores y no fumar o consumir pues sustancias alucinógenas en espacios públicos. Fumatón de marihuana en Bogotá. Javier Barragán nos cuenta cómo estuvo.
En el planetario distrital se llevó a cabo una fumatón de marihuana en contra de la aplicación del nuevo código de policía, con la participación de por lo menos 50 personas, la mayoría jóvenes. La protesta tuvo como eje central el rechazo a la multa de 196 mil pesos establecida en el código por fumar marihuana en espacios públicos. En medio de la protesta se registraron algunos roces entre miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá y los manifestantes.
Que a requisar a personas que pacíficamente estamos consumiendo marihuana y estamos tratando de hacer este ejercicio absolutamente tranquilo y armonioso de manifestar que la entrada del nuevo código de policía lo que agudiza es un problema no resuelto planteado por el Estado, por la inconsistencia del Estado en el análisis de sus propuestas frente al tema.
Uno de los objetivos de la manifestación es lograr una consolidación de un gran debate público con el gobierno para definir acuerdos de convivencia entre consumidores y no consumidores.
6:36, fumatón de marihuana, y más adelante volveremos sobre los temas que decimos han generado debate por cuenta del código de policía.
Claro, claro, hay otros adicionales, hay artículos
de los perros, vendedores ambulantes.
Y hay un artículo que ha puesto a consideración algunos de los expertos abogados que han estudiado el texto de los decretos y que tiene que ver con la protesta social. ¿Qué es una protesta social legítima? Solamente aquellas protestas sociales que sean por fines legítimos son las que se pueden hacer. ¿Quién determina qué es legítimo? La fuerza pública, el distrito, la alcaldía, ¿para quién? Un debate.
Claro, porque la alcaldía no considerará legítima una protesta contra el alcalde,
por supuesto.
Por ejemplo.
Exactamente, entonces es peligroso. Y un adicional, si un Estado que no está garantizando que la gente tenga un derecho al trabajo que sea digno, ¿cómo le prohíbe que, por ejemplo, venda dulces en los buses? ¿No es eso mejor a que esté atracando los buses?
Ya sabe que es simpático. Que están vendiendo los vendedores ambulantes el código de policía.
Claro.
Y es en este momento lo más vendido.
Claro.
Están agotadas las
ediciones. Porque había que tenerlo, entre otras, ¿no?
Pero claro. Claro. ¿No? Y los señores dicen, se está vendiendo y se está vendiendo mucho. ¿Dónde lo venden? En la calle. ¿Quiénes? Los vendedores ambulantes, que están sancionados por el código, que están vendiendo cosas que pasan en Colombia. Pero bueno, volveremos sobre el código de policía, por supuesto. Por ahora hablamos de noticias internacionales. Le preguntamos a Valentina Antolini sobre lo que ha pasado en Quebec, que es un ataque a comunidad musulmana bastante grave en las últimas horas, Valentina.
Sí, Yolanda, lo último frente a este hecho es que la policía canadiense ya imputó cargos a Alexandre Bissonnette de asesinato en primer grado y 5 cargos de intento de asesinato por este ataque cometido en la noche del domingo contra esa mezquita en la ciudad de Quebec. La policía considera que este joven, que fue detenido pocas horas después del atentado contra este centro cultural islámico de la ciudad y que dejó 6 personas muertas y 8 más heridas, es el único sospechoso. Este joven, según su perfil de Facebook, que fue investigado por las autoridades, tiene 27 años, es de Quebec, estudia antropología y ciencias políticas en la Universidad de Laval y al parecer no tiene ninguna vinculación con algún grupo yihadista. Lo único que han podido encontrar en su cuenta de Facebook es que sí tiene algunas posiciones en favor de Marine Le Pen, la dirigente ultraderechista francesa, y algunas antifeministas, tanto en la universidad como en algunas redes sociales. Lo que se registró en frente a esta situación anoche fue una vigilia en la que participó el primer ministro de Canadá y allí él dijo que el terrorismo no va a lograr dividir el país y además reafirmó al millón de musulmanes canadienses que viven en su país que esa es su casa luego del ataque terrorista contra esa mezquita.
Ataque contra una mezquita en Canadá. No es usual que en Canadá se tengan atentados terroristas, por eso ha generado gran impacto. Pero lo más preocupante es que los servicios secretos europeos dicen que se puede desatar una ola de atentados contra musulmanes, atentados similares al que se ha presentado en Canadá. Don Carlos Ilián, muy buenos días, bienvenido, feliz año.
Igualmente, Yolanda, les a usted y a todo el equipo. 12:39 aquí. Lo sucedido efectivamente el domingo en la capital de la provincia canadiense de Quebec es precisamente lo que alarma a las policías europeas. Los servicios de inteligencia de buena parte de toda Europa temen que la extrema derecha pase de las palabras a los hechos por las provocaciones que últimamente se vienen registrando y esto termine en atentados contra centros islámicos. Ya ha sucedido en Alemania y en Francia algunos actos de este tipo, pero esto podría extenderse, Yolanda, y convertirse en una auténtica orgía de atentados en Europa. Tendremos un enfrentamiento entre la ultraderecha y el mundo musulmán, dicen algunos expertos europeos. Precisamente ustedes acaban de citar a la señora Marine Le Pen, que sin duda ni ninguna excomandante de una de las más abigarradas fuerzas de ultraderecha de Europa. Ella no tiene duda en cerrar las fronteras de Francia a los musulmanes. Un país, Francia, en que casi el 25% de la población en este momento es emigrante de países norteafricanos. Precisamente se teme a Marine Le Pen y se teme, cómo no, al contagio de lo que está pasando ya en América. La política de Trump tiene, Yolanda, estas repercusiones. Aquí en Europa, miedo a que la ultraderecha tome el camino de los atentados y atente de manera efectiva contra centros islámicos, que hay que repetirlo, Europa está plagada de los mismos. España, Francia, Alemania, Holanda, Italia, en cualquier país, cualquier ciudad europea, usted puede ver mezquitas por todas partes y gente que es de origen árabe también por las calles, y esto aterra a los servicios de inteligencia europeos, Yolanda.
Usted escucha RCN Radio.
Son las 6:41. Tenemos en línea al general Ramiro Castrillón, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Lo hemos llamado por una carta. Una carta que ha enviado el general Ramiro Castrillón a los motociclistas del país. No es usual que esto suceda, no es usual que los generales estén mandándole mensajes, particularmente en este caso a los motociclistas, y nos llama la atención el contenido de ese mensaje, Espinosa.
Sí, la carta empieza diciendo que él pues quiere contarle o recordarle a los amigos motociclistas, aquellos que se han movido en motocicleta alguna vez, que ellos están en un permanente riesgo de en riesgo elevado, digamos, que es difícil, que la motocicleta tiene un diseño que es muy versátil, pero que es muy peligrosa, y cuenta una experiencia que le ocurrió hace 28 años, cuando era oficial de vigilancia en Bogotá. Es un accidente de motocicleta. Y termina recordando las cifras y las estadísticas de muertos y de accidentes que hay en Colombia por cuenta, a veces, de las imprudencias de los que van manejando las motocicletas. Una carta que está sorprendente.
Emotiva, sí. Diríamos aquí. General Ramiro Castrillón, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, muy buenos días. ¿General?
Aló, buenos días.
Buenos días, general, ¿nos escucha bien?
Buenos días, Yolanda. Sí, señora, buenos días a todos los oyentes, un saludo especial.
Bueno, nos ha llamado mucho la atención su carta, la carta que ha enviado a los motociclistas de Colombia, en la que cuenta esa experiencia que tuvo usted. ¿Fue un accidente que tuvo de motocicleta hace 28 años? ¿Qué fue lo que le pasó, general?
Yolanda, buenos días. Sí, hicimos un recorderis buscando llamar la atención de los motociclistas, como usted lo manifestaba, para que tomen conciencia, porque ante los accidentes, la persona que va conduciendo o que va de parrillero sirven de bumper y son los que sufren las consecuencias de estos accidentes. Fue un caso en servicio activo hace un poco más de 28 años, donde trabajando en vigilancia en Bogotá, tuve un accidente a raíz de un requerimiento de unos ciudadanos que precisamente en ese momento necesitaban el apoyo de la policía porque estaban siendo, digamos, objeto de un delito. Allí, el hecho, una persona imprudentemente no respeta el semáforo, por supuesto no cumple las normas, y el vehículo, en la moto en que íbamos, resulta, por supuesto, impactado por el otro vehículo, donde el suscrito y el conductor de la moto resultamos, digamos, lesionados. En ese momento, pues, tuve una fractura de tibia y peroné. Afortunadamente me recuperé sin ninguna lesión, pero lo que quiero ahí recordarle a los motociclistas son las lesiones que se tienen, y que en momentos de estos pueden inclusive perder la muerte.
Claro,
la vida,
perder la vida, claro. Usted está contando el cuento, como se dice popularmente, pero no todos cuentan con esa misma suerte. ¿Qué tanto se ha incrementado el número de accidentes que involucran a motociclistas y el número de muertes entre los motociclistas, justamente, en general?
Bueno, Yolanda, ahí en la misma carta recuerdo que el año pasado perdieron la vida 3.389 motociclistas, y que un poco más de 28.900 motociclistas se vieron inmersos en accidentes y que quedaron con alguna lesión, o sea, tuvieron alguna herida que le ocasionó alguna secuela y que, por supuesto, le deja heridas imborrables, y eso es lo que causa un accidente. En el año pasado hubo cerca de 37.000 accidentes, hablando a nivel general, y cerca de 6.488 muertos, para hablar estadísticas concretas resultado de estos accidentes de tránsito. Como lo dije anteriormente, lo que buscamos es que los motociclistas tomen conciencia, utilicen el casco, porque muchos de ellos inclusive se colocan un casco y no se lo abrochan, o se colocan el casco, se lo levantan, buscando con ese casco, que no cumple ningún nivel de seguridad, burlar a la autoridad, y resulta que ellos mismos se están burlando, porque en caso de un accidente la persona que va conduciendo es la que resulta lesionada.
General Castrillón, ¿qué está haciendo la policía para que sus policías que montan en moto den ejemplo? Se lo digo porque llegando aquí a la emisora había cuatro, todos violando las normas aquí arribita en la 39, todos en la posición que no era. Y es importante que la policía y los que utilizan la policía que usa las motos, pues sean los primeros en dar ejemplo a la ciudadanía. Porque si el ciudadano ve que el policía en moto viola todas las normas, pues está incentivado para violarlas él también, si la autoridad las viola.
No, aquí quiero decirle lo siguiente: si hay alguien de nuestra institución que viola la norma, es un caso aislado, porque la institución es respetar las normas de tránsito y dar ejemplo, como usted lo dice. Y si tiene alguna información de casco, chaleco, en el chaleco va el número del conductor de la moto, de la patrulla. Le agradecería que por el interno me lo diera para poder investigar y poder sancionar a los que, como usted lo dice, no cumplen las normas de tránsito. Hay que corregir, y como lo manifiesta, debemos de ser ejemplares. Y allí estamos haciendo un trabajo internamente, pero también en la parte externa, buscando llamar la atención. Por supuesto, esta carta le llega también a ellos.
No, general, no es, digamos, en términos de cascos, sí, todos llevan los cascos, los chalecos, todo lo que toca. En términos de que se atraviesan, se paran en las cebras, hacen, ¿cómo se llama?, hacen zigzag entre, no van por los carriles, sino van por la línea, se cierran, en fin, ese tipo de normas de tránsito los ve uno todos los días. Se lo digo con todo respeto, que los policías en moto violan las normas como los ciudadanos del común, y deberían ser los primeros en dar ejemplo.
Por supuesto, en eso estamos trabajando, para que estos hechos no sucedan. Y vuelvo y repito, si usted vio algún hecho concreto, por favor, le pediría que hablara concretamente y no generalizar, porque de hecho nosotros cumplimos una misión de seguridad, y cuando hay un requerimiento hay que llegar lo más pronto posible, por supuesto, cumpliendo las normas de tránsito.
General, uno de los problemas, yo fui motociclista muchos años, general, y uno lo sabe porque uno le tocó hacer el proceso de sacar el pase de la moto. En aquel momento, no sé si eso sigue igual, pero durante mucho tiempo, básicamente a usted el pase se lo entregaban con un tamal. Usted iba y compraba un tamal y una gaseosa y le daban el pase. Eso nadie revisa que usted sepa prender la moto, que usted sepa ponerle primera, que usted conozca las normas de tránsito. Parte del problema no es ni siquiera que la gente no tenga cuidado. ¿No será que es que ni siquiera saben manejar la moto?
Sí, en eso estamos también trabajando, porque en las revisiones y verificaciones que hacemos en la vía pública con nuestros equipos de revisión técnico-mecánica, nuestras unidades de capacitaciones móviles, se verifica si los motociclistas tienen algún conocimiento de las normas de tránsito, bien sea teórica o práctica, y allí nos hemos dado cuenta que muchos de ellos no hacen el curso. Simplemente compran la moto y porque de alguna u otra forma han conducido alguna vez en su vida moto, de una vez abordan la misma y salen a las vías principales de las ciudades, pero también además a las vías nacionales, en las municipales y departamentales, y allí es donde tenemos la mayor cantidad de motos. Estamos haciendo controles a los centros de diagnóstico automotriz, a las escuelas de enseñanza, para que no hagan lo que usted está diciendo. Tienen que exigir que los que están solicitando la licencia vayan a hacer el curso. El año pasado se intervinieron 4 escuelas de conducción, se capturaron 78 personas, incluyendo médicos, algunos tramitadores, algunas personas encargadas de hacer las verificaciones y los exámenes médicos. Y allí pudimos establecer que efectivamente algunos de ellos suplantan inclusive a las personas para poder expedirle las licencias de conducción. Estamos trabajando en eso con la Superintendencia de Puertos y Transportes, buscando disminuir y atacar esa problemática, porque definitivamente quien conduce una moto sin haber hecho el curso, muy seguramente más tarde o temprano se verá inmerso en un accidente de tránsito.
General Castillo, ¿no será que la normatividad o las sanciones para los motociclistas es muy laxa porque pareciera que no le tuvieran miedo? Lo que usted dice es cierto, andan con el casco de medio lado, se lo ponen en una rodilla, van bailando entre las motos y uno dice, bueno, ¿y para ellos no funciona la ley?
Hay que trabajar bastante en prevención, en educación, en disuasión. Y si la educación y la prevención pues no funcionan, hay que sancionarlos, como usted dice, drásticamente, para que de una u otra forma tomen conciencia y contribuyan a la disminución de la accidentalidad, porque más del 50% de los muertos el año pasado fueron en moto.
Muy bien, pues general, esperemos que esa campaña que usted emprende a través de esta carta, contando una historia personal, el accidente que usted tuvo en una moto, pues surta efecto, porque la verdad es que quedamos aterrados con las cifras que nos da. 28.900 motociclistas involucrados en accidentes, 3.389 murieron en esos accidentes. Es un asunto de vida o muerte. Muchísimas gracias, general, por estos minutos.
Bueno, Yolanda, un saludo especial a usted y a todos los oyentes.
El general Ramiro Castellón es el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. 652.